fácil desviarse.
Ha sido un año intenso para la mayoría, pero sobre todo para Álvaro Villar. En enero oficializó su intención de lanzarse como candidato a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, una aspiración que de concretarse le obligaría a dejar de operar como neurocirujano. La campaña tampoco iba a ser normal, se prolongó por la pandemia, lo enfrentó a serias acusaciones por lo que fue su gestión en el Hospital Maciel y hasta lo llevaron a sufrir un evento coronario que requirió de una intervención y lo sacó del partido durante algunos días. Ahora, desde el lunes, ya está en la cancha de nuevo y lo recibimos con gusto en Fácil Desviarse. Villar, gracias por acompañarnos. ¿Cómo le va?
Gracias a ustedes. Muy bien, muy bien.
Bueno, ¿cómo se siente, para empezar?
Bien, bien, bien. Preocupado porque le hice escándalo al sapo a altas horas de la noche, pero bueno.
Claro, más allá de eso. Se da la condición de que son vecinos. No, y el sapo nos contó que había sentido.
Pensé que era un robo.
Pensé que era un robo.
Casi vamos a pedirle ayuda.
Son casas contiguas, ¿no?
Sí, son dos escaleras, ¿no? Una al lado de la otra. Y la parte más delicada fue esa. De hecho, médica del CEN planteó de que iba a pedir refuerzos para bajar la escalera, dije, bueno, llamo al sapo a ver que me ayude.
si lograba levantarlo el sapo, ¿no?
Silenciado el teléfono.
Está una grúa en la intendencia. ¿Cómo se dio cuenta de lo que le estaba pasando?
Y empecé con un dolor en el pecho fuerte, que ya lo había leído en los libros y lo conocía, pero siempre que le pasa a uno empieza primero pensando que es un dolor muscular. Después incluso le dije a mi señora, no, que seguro que era una esofagitis, que era una inflamación ahí del nardor del esófago. Y yo ya me había tomado, bajé a tomarme un Perifar, y quitándole importancia, o sea, y ahí fue mi señora la que se puso firme, vamos a decir así, dijo que no, que iba a llamar al SEM contra mi decisión.
Porque era un dolor persistente.
Sí, era muy fuerte, era un dolor persistente y bien en sensación de plancha, eso que dicen, de que es como un planchazo, es así, ¿no?
Dolor fuerte.
Y ahí empecé con dificultad para respirar y a sentirme como mareado, ¿no? Me bajó la presión, todo eso.
¿Susto?
La verdad, sí, como que sensación de susto no sé si es que no me dio tiempo o que estaba más preocupado en controlar el dolor, en buscar cómo respirar para bajar el dolor. Encontré una forma ahí de lo que le llamamos nosotros hiperventilando, ¿no? De decir, respiraciones cortas, con eso logré bajarlo y estaba más concentrado en eso y después, bueno, las cosas empezás a pensar en que llegó la móvil, dónde te tenés que poner, y estás preocupado por
en otras cosas,
por vestirte, por cómo vas a bajar la escalera, todas esas cosas.
Causas y consecuencias, Villar. A ver, causas posibles pueden ser los eventos sucedidos durante la campaña, bueno, el evento de la denuncia de Mariana Carbón o... digamos, algún otro evento que lo haya tenido como en el centro de la palestra. O sea, el estrés propio de una campaña puede haber derivado en este evento coronario.
Digo, la placa esa que se rompió y que tapó la arteria ya la tenía por lo menos hacía 2 años atrás. Y en estos 2 años he estado sometido a todo tipo de estrés, desde los de una cirugía hasta los que tiene que ver con la dirección del hospital, y sin duda que este fue un estrés adicional, el de la campaña, pero en realidad la placa está ahí desde el momento que está, puede pasar en cualquier momento. Yo, mirando para atrás todo lo que podía, en los momentos que podía haber pasado, son muchos, ¿no? ¿Qué es lo que determinó que pasara esto ahora? No sé, eso no lo puedo decir, ¿no?
¿Y las consecuencias puede perjudicar en algo el trabajo posterior en caso de que toque ser intendente?
Bueno, en eso dependía mucho si se había producido lesión del corazón. Y la ventaja acá fue que llegué a tiempo, todo se hizo en un tiempo realmente récord, me llevan al sanatorio que me queda más cerca, que es el americano, que es lo que está planteado el protocolo ahí, y llego al americano y fueron realmente unos pocos minutos entre que entré al americano y ya estaba en la sala de operaciones, ¿no? Es decir que destapan el coágulo y no se ve lesión en las otras arterias, eso es importante. Y cuando me hacen los ecocardiogramas posteriori, no encuentran lesión del corazón. Entonces, al no haber lesión, desde el punto de vista de la función del corazón, estoy ahora con una arteria que antes estaba semitapada, ahora está destapada, las otras dos sanas y el corazón sin lesiones, ¿no? Así que, desde un punto de vista, estoy bien, estoy mejor.
Todo esto se dio cuando Álvaro Villar le pedía, ¿no?, hacia el gobierno, cortar el show mediático que buscaba incidir en la elección y dedicarse a la salud. Y ahora lo vamos a hablar, ¿no? Fue parte del regreso fue llamar justamente al presidente de la República y personalmente pedirle sobre ese tema. Pero antes me gustaría sortear esta parte de la entrevista, porque ya le tocó explicar cuál fue su actitud respecto al caso del Hospital Maciel y la denuncia que hizo la cirujana Mariana Carbón. No vamos a repasar de vuelta el caso, porque de hecho ya lo hemos comentado, y en el caso mío y de Sapo lo hemos hablado también con usted en el programa Séptimo Día. Pero ¿cree que hubo una omisión de parte de ACE, que recibió la denuncia en el sumario que le realizó y no dijo nada al respecto cuando se cerró el caso?
Bueno, a mí me llama la atención, yo tendría que conocer más los elementos que tuvieron en cuenta en la investigación a ACE. Yo quiero aclarar que esa investigación yo no tenía acceso.
Sí, era una investigación que corría por cuenta de ACE.
Claro.
Y no tenía ya que ver con el Hospital Maciel, claro, ¿no?
Entonces, para evaluar cómo se actuó en ese sentido, me gustaría tener más elementos. Creo que hace ahora abrió una investigación sobre el caso este. Una de las cosas que consultó es si habían denuncias en el Hospital Maciel y la parte jurídica del Hospital Maciel actual contestó que no habían denuncias en el Hospital Maciel, pero me imagino que se va a seguir la investigación, se va a valorar la forma en que la jurídica de ACE actuó en este caso y cómo actuaron, bueno, otras entidades que estuvieron involucradas, ¿no? Eso es lo que yo creo que se va a dar. Después lo otro es lo que es insistido es que eso no nos quita que nosotros busquemos de futuro otros mecanismos para proceder con denuncias de este tipo, ¿no?
Villar, volviendo a eso que llamó show mediático, ¿no?, que son la presentación de estas auditorías en ACE, hoy Búsqueda informa que, bueno, se están procesando tres auditorías por parte de ACE en distintas áreas y que ACE ya decidió elevar a la justicia 7 denuncias penales con hechos que pueden constituir delitos. Una puntualmente, que es la que, bueno, le compete de alguna forma a Villar, dice Búsqueda, el asunto más voluminoso derivado de la justicia tiene que ver con un informe preliminar sobre la actuación de la Comisión Pro Remodelación y Ampliación del Hospital Maciel. Allí se informa que los auditores no pudieron acceder a los registros del sistema contable, que la contabilidad era llevada en el estudio particular del funcionario adjunto a la dirección del hospital y que no se realizaron las correspondientes rendiciones de cuentas de los fondos provenientes de la Lotería Nacional ni de otras donaciones. También se detectó la omisión en procedimientos de compras, donde sobresale el caso de la contratación directa en reiteradas oportunidades de la empresa JB Construcciones por más de 37 millones de pesos y el indicio de conjunción de interés público y privado en la contratación de un estudio de arquitectura del cual es socio un funcionario presupuestado de ACE y que le factura honorarios a la Comisión de Apoyo del Maciel. De yo hoy busqué
sí, sí, sí,
¿y qué tiene para decir sobre esto? Que ya pasó la justicia. Ya se acabó, digamos, la parte de anuncios y se pasó la acción.
Bueno, no sé. ¿No? No sé. Primero, que ese parrafito ahí tiene un error tras otro. Es decir, son errores de información. A mí me gustaría que la prensa investigue cada uno de esos cuatro puntos. Es muy fácil acceder. Primero, el primer error enorme es que se diga que no tiene acceso la auditoría a los datos, a la información, a los elementos de la contaduría. Yo no puedo entender cómo eso puede estar pasando.
Acceder a los registros del sistema contable.
Claro, dice, ¿no? Sí. Me parece un disparate eso. Yo, mientras fui director, en ningún momento me cuestioné si darle acceso a la auditoría a los datos, a los registros contables o no. Eso es una obligación que tiene el actual director de darle acceso a todos los registros contables que tenga esta comisión, que están, no solamente están en el hospital, no solamente que el director actual tiene acceso a estos registros, sino que además todos los años esa comisión recibía una auditoría y había un informe contable y se entregaba absolutamente todo. Eso está online. Es decir, ya empezando por el comienzo del párrafo ya hay un error enorme. Es imposible dentro del Estado que una comisión de obras tenga los datos y no los publique. En el Estado uruguayo actual, que está todo en Internet, eso no es posible. Y no nos hubieran permitido, porque si tú no entregás los balances de lo anterior, no te pasan el dinero del ejercicio siguiente. Es decir, no nos hubieran dado ni un solo peso más si no hubiéramos entregado estos datos. Así que ya empezamos con un error tremendo. El segundo error que habla ahí, de la lotería del Maciel, cuando hace muchísimos años, que como la gente ya no compra en la lotería, la histórica lotería del Hospital Maciel, ya lamentablemente ya no tenemos acceso a esa porque la gente invierte en el 5 de oro, en la tómbola, entonces nos llamaron la dirección de loterías para decirnos que la lotería iba a ser el gordo del fin de año, se iba a repartir entre los distintos hospitales. ¿Qué se hace eso? Se le pasa todo el dinero a ACE y ACE lo distribuye por los hospitales. Quiere decir que es otro enorme disparate que dice ahí. Bien. Y después hay otras dos cuestiones con respecto a la contratación de JIB. Y no sé si menciona ahí algún otro elemento, pero son... del estudio de arquitectura.
Sí.
Son errores que basta con que se chequee. Ahí están analizando a comisión de obra. Que se chequee cómo es el sistema de contratación, por ejemplo, del arquitecto, para que se vea que no hay ninguna irregularidad entre el hecho de que él sea funcionario público y reciba y facture a la comisión de apoyo, que es una entidad con derecho privado, es decir, y que esta entidad contrate, la comisión de apoyo contrate un estudio para hacer un dibujo de un plano, un proyecto de un plano. Es decir, son cuestiones que, primero, están hechas a las apuradas, no cumplen ninguna de las reglas para hacer las auditorías en el Estado, no en ACE. Son reglas generales para cualquier contador, cualquier escribano que usted le pregunte, que uno de los periodistas lo puede hacer, Federico Castillo, le pregunte a ver si se cumplieron los procedimientos para hacer auditoría, va a decir que se violaron los procedimientos. Que antes de pasar a lo penal, tiene la obligación el ente de decretar una investigación administrativa, cosa que no lo hizo. Entonces, que me digan a mí por qué no hicieron la investigación administrativa y pasaron a la órbita de lo penal. Yo llamé a la Fiscalía personalmente el lunes previo a todo esto y pregunté, lo hablé con el fiscal, si había alguna denuncia, si era cierto que ACE había hecho una denuncia contra mí. Después aclararon que no era contra mí, sino que era contra mi gestión. Entonces le pregunté, ¿hay una denuncia contra mi gestión? No había ni denuncia contra mí, ni denuncia contra mi gestión.
¿Y ahora?
Digo, no voy a estar llamando todos los días. Lo que pido es que una vez, porque esto no se ha hecho desde que soy candidato y que estoy entre posibles intendentes, ni una sola vez se me ha llamado para comunicarme alguna de estas denuncias primero a mí antes que a la prensa. Hace pasa primero o deja pasar primero a la prensa que al implicado. Entonces, ¿cómo puede ser que el presidente de ACE salga a reconocer que se le filtraron la información? Cosa que a mí esto no nos pasó en el hospital Maciel en 8 años. Nunca permitimos que se filtrara información. Primero cumplíamos el derecho que tenía cualquier individuo a que la investigación se hiciera correctamente. Se les filtra la información. Lo primero que yo haría si soy presidente de ACE es decretar una investigación administrativa para ver por qué se infiltró esta información a la prensa y quién lo hizo. Bueno, llevamos 15 días, más de 15 días de esto, hace 20 días, y ACE no ha decretado ninguna investigación de por qué hubieron filtraciones. Eso es inmiscuir al gobierno en la campaña electoral, que es lo mismo que han hecho con Carolina, que sale nada menos que el presidente de Antel atacándola directamente cuando es candidata a la intendencia.
Sí, hay dos cosas, ¿no? En realidad, primero, hay un pedido de información pública sobre el gasto de publicidad en los gobiernos Frente Amplistas en Antel, por dos medios, se otorga esa información, información que antes había estado en carácter de reservado, y sobre eso sí, el presidente de Antel hace comentarios, ¿no? Ahí es capaz que está la parte política que se puede entender como que está metiéndose en la campaña.
Pero no son cosas menores.
Hay una realidad anterior también.
Sí, no son cosas menores. Es decir, el cuidado de la democracia o lo hacemos en serio o asumimos en serio que hay que cuidar las normas de convivencia, las normas de cómo se desarrollan estas cosas, cómo se desarrollan los procesos electorales, o permitimos que el presidente y el gobierno incida, que recorra el interior del país incidiendo en la campaña de cada uno de los departamentos, incida con utilizando el peso del Estado para incidir en las campañas electorales de Montevideo, ¿no? Cosa que yo creo, vuelvo a insistir, que enchastra la cancha.
En este momento hay publicidad de la intendencia de Montevideo en todos lados, ¿no?
Hay publicidad de intendencia de Canelones acá, por
ejemplo. Claro, sí, o sea,
sí. No sobre el candidato, sino sobre la intendencia.
Claro.
Bueno,
y eso no es utilizar si se quiere el peso de las intendencias para incidir en la campaña electoral.
Si se quiere definir la intendencia, cuánto puede difundir en campaña electoral, yo estoy de acuerdo. A mí no me parece bien que en campaña electoral se esté difundiendo las obras y las cosas que está haciendo la intendencia. No me parece bien. Y no tengo ningún problema en decírselo,
acá. El propio Martínez fue, de alguna manera, a chupar rueda de eso, ¿no? Porque cuando se otorgaron unas viviendas, entregó unas llaves, hubo fotos, después estuvo en la prensa. ¿De eso qué piensa? Porque, digo, usted la reclama al gobierno, pero ¿qué pasa en la interna?
Yo creo que está mal. Está mal eso y está mal que estemos inaugurando obras a unos días de la campaña. Siempre, la izquierda siempre criticó esa forma de actuar. No creo que esté bien.
Bien, Villar, vamos a ver sobre la coyuntura.
Y una más le tiro, perdón, sobre esta de pasar. Porque también es verdad que usted criticó que el presidente, por ejemplo, hubiera recibido a Laura Raffo, ¿no?, en Torre Ejecutiva en un momento. Laura Raffo se saca una foto entrando a Torre Ejecutiva, en fin. En plena campaña pasada, que fue la respuesta que dieron rápidamente, ¿no?, desde el oficialismo, hubo una reunión entre Martínez y Villar, la fórmula, con Tabaré Vázquez, ¿no?
No, Villar, no está saludando.
No, Graciela Villar, ¿no? En ese momento que era la fórmula. Digo, porque esas cosas se dan, ¿no? Entonces, a veces las críticas corren para los dos lados, ¿no?
Yo varias veces he criticado cosas y he aclarado, y es más, he puesto en primer lugar errores que nosotros cometimos. Es decir, yo considero que lo que está mal, está mal. Y si nosotros nos callamos lo que está mal, estamos doblemente mal, pues estamos amparando algo. Está mal que el gobierno incida en la campaña. Eso nos hace mal a todos. Y está mal que nosotros, en medio de la campaña, enturbiemos las aguas cuando en realidad no se está discutiendo sobre propuestas, sobre los cambios, sino sin tener pruebas, sin tener. Porque, ojo, mirá que si tú tenés una prueba realmente contra mi gestión en el Hospital Maciel, que tú la tires en la campaña, la considero correcta. si un periodista viene en medio de una campaña y dice, porque usted hizo tal cosa estando de director en Maciel, perfecto, porque es en definitiva mi pasado, es sobre lo que yo vengo, pero que tú mandes de apuro cuando en 8 años no hiciste ninguna crítica a la gestión del Maciel, es más, la aplaudiste, y ahora, después de que hubo una comisión parlamentaria que en 8 años investigó ACE, en 5 años, y no encontró ningún error en el Maciel, ahora, a un mes de la campaña, empiezas a mandar a 4 jinetes a buscar por todos lados a revolver algo en el Maciel.
Usted no sospecharía, diría alguien. Bueno, pero Villar, y lo llamó al presidente, sí, justamente. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijo?
¿Por qué fue la llamada? ¿Con qué motivo?
La llamada fue, a mí dentro, yo entendía, lo de hacerlo me parecía que era algo que ya se había discutido, que ya se había hablado, pero esto se habían venido agregando otros hechos, como era la situación de Antel, esto que hablábamos recién, y para mí lo más preocupante de todo era esta ley que se quiere introducir para que la UAM deje de pertenecer a la Intendencia. Eso considero que es algo muy grave porque atenta contra la autonomía que tienen que tener las Intendencias, pero además atenta contra un derecho básico que es el dueño del terreno, es dueño de todo lo que está construido arriba de él. Entonces, si la Intendencia es, y lo es, la dueña de los terrenos donde está construida la UAM, todo lo que se construyó ahí arriba es propiedad de la Intendencia. La Intendencia es la que tiene que definir cómo se gobierna la unidad agroalimentaria. Uh-huh. Eso fue lo que yo le planteé
al presidente. ¿Y qué respuesta recibió?
El presidente me defendió o dio su opinión con respecto a esto que yo hablaba de la forma en que el gobierno se inmiscuye en los asuntos, en las elecciones municipales. Es una discusión, es decir, no fue una cuestión de que él estuviera de acuerdo, estuvo de acuerdo en que eso no debería ocurrir, de que estamos, dice, entiendo cuál es el punto y estamos de acuerdo en que el gobierno no debe actuar dentro de las campañas, lo que él discutía que esto estuviera ocurriendo.
Bien, de hecho, el gobierno no pretende retirar, ¿no?, este artículo que cambia la forma en que se da la competencia y la elección de la dirección de la unidad agroalimentaria, sí, obviamente, hay una comisión estudiando a ver qué es lo que se va a negociar, porque sí entienden varios legisladores blancos que lo que corresponde es que la Intendencia esté dentro, ¿no?, de la dirección, dentro de la representación, y no que se la deje afuera. Pero le hago la siguiente pregunta.
Pero me queda una cosa sobre, sí, la llamada a la calle, ¿no? También tuvo como fin demostrar que Villar es el único que tiende puentes con el presidente. Digo, porque ya en su momento pidió para reunirse con la calle, lo que generó todo un debate al entrar en el Frente Amplio. Finalmente se prohibió la reunión entre los candidatos y la calle, se prohibieron los debates. Y ahora, de vuelta, Villar es el que se comunica con el presidente. ¿Tuvo también como fin eso, la llamada, o no?
Yo en el primer momento le había pedido una reunión personal con el presidente. El presidente consideró que la reunión tenía que ser con los 3 candidatos. Al hacerlo así, implicó ya una decisión del Frente Amplio. Porque si él me hubiera dicho, sí, yo lo recibo tal día, yo hubiera ido ahí y para eso no necesitaba pedir permiso. Si él ahí cambió y dijo, bueno, en vez de a usted voy a recibir a los 3 candidatos, cambia la situación y obliga a que sea el Frente el que decida. Y ahí el Frente tomó la decisión que ustedes ya conocen. En este caso, lo que yo hice fue llamarlo, manteniendo la misma idea de que yo creo que hay que construir diálogo, que hay que construir puentes, que las cosas, antes de salir yo a decir nada sobre la UAM, me parecía que era lo correcto llamarlo, escuchar su opinión y que él escuchara la mía. Creo que eso es construir diálogo, más allá de quién sea el electo intendente dentro del
país. Y en ese sentido, ¿no jugó por fuera de la decisión que había adoptado el Frente Amplio? Porque el Frente Amplio, en esa decisión que adopta de definir de que no va a haber una reunión con el presidente de la calle, el argumento es que con lo que se discute con el presidente, lo que el Frente Amplio debe discutir con el presidente, son cómo está llevando adelante la política económica de la crisis y cuáles son las respuestas que el Frente Amplio ha puesto sobre la mesa para solucionar esa crisis. Pero usted ahora, de alguna manera, dice que el presidente o el gobierno no debe meterse en la campaña, pero lo mete en la campaña del presidente cuando hace un llamado y lo hace por fuera de la decisión que había tomado el Frente Amplio, ¿no?
No, No, el Frente Amplio tomó la decisión de que en ese momento consideraban que la mejor manera de convencer al presidente de que no se metiera en la campaña era con una declaración y una comunicación general, que fue lo que se hizo, pero evidentemente eso no dio resultado y no solamente se continuó con esa política, sino que empeoró, y yo considero que estos últimos hechos empeoran la situación y me parecía que era correcto ante esto volver a insistir en el diálogo. Porque el diálogo no significa solamente conversar cuando estamos de acuerdo. El diálogo significa escuchar al otro, manifestar sus opiniones y tratar de buscar soluciones dialogando aún en los peores escenarios, ¿no?
¿Debate con Rafa descartado?
Yo no descarto nada. Lo que se planteó es que era difícil instrumentar un debate en la medida de que los significaba un debate en el que ella estuviera de un lado y los tres candidatos del otro. Eso era una situación. Y las encuestas ahora han ido afirmando cada vez más el hecho de que Laura Raffo tiene un techo, que es el 35%, no sube de eso.
Hay alguna encuesta que tiene, dos encuestas que ya tiene el 38%.
Bueno, puede ser. Hoy por hoy la discusión...
Puede ser, no, se la canto si quiere.
Bien, mientras Juanchi busca la encuesta, Villar en las encuestas aparece...
el trabajo el otro día.
Aparece entre
38 tiene en Radar, 35 tiene en Factum, en Cifra tiene 38, en Opción tiene 38,4 y en Equipo 35. O sea,
bien. Aún en la mejor opción, la distancia es insalvable de acá al 27. De tal manera que ahora la discusión no es entre Laura Raffo y uno de nosotros, sino la discusión es a cuál de nosotros tres elige la ciudadanía para dirigir Montevideo. Esa es la discusión. Y en esa discusión, en esa decisión, participan todas las montevideanas y montevideanos el próximo 27 de septiembre. Si no importa si votaron al Partido Nacional, al Partido Colorado, a Cabildo Abierto o al Frente Amplio, el 27 de septiembre van a poder elegir cuál de los tres candidatos del Frente, porque desde el punto de vista también de las encuestas, hay una especie de empate en la medida que la diferencia entre nosotros no es estadísticamente significativa.
Tenés un tema sobre Raffo, pero me gustaría hacer la siguiente pregunta ya que nos metimos en la interna. Y después si querés pasamos al debate a Raffo. Hoy en Búsqueda, Daniel Martínez dice que las estructuras del MPP y el Partido Comunista inciden mucho en la elección y que su triunfo afectaría el equilibrio frente amplista. ¿Qué opina al respecto de esto? O sea, ¿qué implica esta elección en lo que refiere a los liderazgos en la interna del Frente Amplio? Para muchos, que usted gane es que gane el MPP. Que el MPP gane Montevideo, que el MPP gane en Canelones, que el MPP tenga la bancada más grande, ¿sí? Que el MPP, en definitiva, se convierta por lejos, ¿no?, en la fuerza desequilibrante dentro del Frente Amplio.
Bueno, a mí como Frente Amplista me dolió mucho esas declaraciones de Daniel Martínez hoy de mañana cuando las leí, porque son las mismas declaraciones, son los mismos argumentos que ha usado la derecha contra el Frente. Fui a buscar cuando había leído esto exactamente, y en noviembre, creo que es el 30 de noviembre del año pasado, tal bien la Casa de Sanguinetti utiliza el mismo argumento contra el Frente Amplio. Creo que no es un argumento que proponga la democracia dentro del Frente. Creo que cualquiera que gane, si gana Carolina, si gano yo, va a buscar que gobierne todo el Frente Amplio. Entonces no veo que se puedan mostrar las cosas de esa manera que él las dice, ¿no?
¿Le dolió como Frente Amplista?
Me dolió como Frente Amplista, por supuesto.
¿Eso se va a notar, por ejemplo, en un gabinete de Martínez, de Villar? O sea, que no va a haber un peso importante del MPP.
Si gano yo, y estoy seguro que si gana Carolina es igual, todos los sectores del Frente van a estar representados. Vamos a elegir a los mejores técnicamente dentro de cada una de las propuestas que se hagan, pero va a estar todo el Frente Amplio representado,
nadie
por supuesto.
Nadie va a quedar afuera,
incluido la gente que hoy está apoyando a Daniel.
Pero proporcionalmente quizás más el MPP tenga
yo
presencia.
Yo creo que acá hay que mirar lo que ha sido la historia en general de las intendencias, y el Frente Amplio ha logrado gobernar durante 30 años mostrando consensos y mostrando que se gobierna para todas las montevideanas y montevideanos. y que el peso de cada sector varía, pero que en definitiva lo que siempre se muestra es una actitud de unidad y de búsqueda de consenso,
¿no? Bien. Capaz que, no sé, podemos seguir hablando de Rafo, pero nos podemos meter también en la campaña, ¿no? En las propuestas, ¿no? Saltearnos. No,
bueno, sí. eso es sí. Rafo que habló sobre el tema de haber renunciado a su intención de debatir tras la declaración del Frente Amplio. Vamos a escucharla.
Vamos a escucharla, si no, una reflexión de Villar.
Yo diría, yo quiero debatir. Sobre todo si ya lo expresé. Uno expresa algo y viene el partido, lo ahorca para que exprese lo contrario. Me parece que hay determinadas cosas que hacen a cómo se planta uno en la vida política. Y de este modo, uno no puede sentirse que le tapan la boca con una venda. Le dicen, no, mira, vos querías debatir, no. Vos también querías debatir, no. No funcionan así las cosas. Yo me siento totalmente libre dentro de mi fuerza política para tomar ese tipo de decisiones. Los candidatos de Frente Amplio claramente no están teniendo esa libertad.
Bueno, ahí está, que no tenía la libertad, ¿no?
Digo, me resulta bastante insólito en estos días que el Partido Nacional demuestra la poca libertad que tiene para enfrentar la decisión de Manini de no renunciar a sus fueros, que la candidata de este mismo gobierno, de la coalición, venga a hablar de libertades. Creo que justamente hay que...
Pero sí, los dos no son libres, digamos.
La libertad de cada uno de nosotros, estamos dentro de un colectivo. Y ojo con equivocarse y pensar de que somos personas aisladas. Nosotros nunca hay que olvidarse que uno está donde está, gracias a un enorme esfuerzo de mucha gente.
Pero usted no se acordó a la hora de proponer un debate y de juntarse con el presidente, que
no,
estaba en un colectivo.
Por supuesto.
¿No? O sea, que ahí debería ser una autocrítica.
Porque hay diferencias. Hay, dentro de los tres que nos estamos proponiendo para la intendencia, tenemos matices. Yo creo que al hacer cualquiera de esas cosas no violo el conjunto de acuerdos que tenemos entre nosotros, un solo programa común, cosa que no veo en la coalición multicolor. Veo diferencias enormes que se están dando y se están demostrando hoy en el gobierno entre lo que son las posiciones y los principios que había defendido siempre el Partido Nacional y las cosas que tiene que aceptar de cabildo abierto. Creo que en lo que estamos en discutiendo hoy en la intendencia, si somos parte de un partido, hay que aceptar de que a veces vamos a tener una opinión o una posición que va a ser diferente a la que el partido tenga. Y ahí lo que yo hice fue, escuchando los argumentos, acepté no ir al debate y acepté en ese momento no ir a la reunión con el presidente.
Y no entiende que usted salió claramente perjudicado. Yo hasta el día de hoy hablo con algunos encuestadores y todos me dicen que por ahora el potencial de que la gente lo conozca y lo reconozca, el más grande es el de Villar. Dicho de otra manera, Villar sigue siendo el menos conocido para la gente. Menos conocido de Cose y menos conocido que Martínez. Es más, Cose en algún momento habló también quizás sobre la posibilidad de debatir. Martínez claramente no querría debatir después de haber evaluado las experiencias anteriores. Entonces, ¿esta decisión no termina perjudicándolo sobre todo a usted, que es el que menos conocimiento tiene la gente?
Puede ser. En ese momento lo que se consideró en el frente fue eso y yo consideré que había que aceptar la decisión colectiva que se tomó.
Porque ahí Martínez se planta como una persona decidida que si va a estar en la intendencia, él va a elegir la gente, él va a elegir los equipos, ¿no? Como lo hizo la vez pasada. La vez pasada él tomó las decisiones, no le tomaron desde el Frente Amplio las decisiones. Y ahora hay candidatos que, ¿es Villar el que va a gobernar o Villar es en definitiva simplemente el instrumento que va de turno del Frente Amplio a la intendencia?
Yo entiendo que ese es un punto siempre presente. ¿Hasta dónde uno tiene que respetar al partido al que pertenece, al grupo al que pertenece, hasta dónde uno tiene que dirigir? Desde el momento que el intendente es electo, pasa a ser el intendente de toda la población y tiene que dirigir poniendo por delante los intereses de las ciudadanas, de los ciudadanos, de los habitantes de Montevideo, no solo de la ciudad, sino también el área rural. Eso tiene que ser la prioridad desde el momento que ganó las elecciones. Entonces, después que estemos en la intendencia, por supuesto que las prioridades tienen que ser dar resoluciones concretas y rápidas para los problemas de la gente. Así lo hizo Tabaré. Tabaré decidió y actuó de acuerdo a lo que él consideraba y su equipo que había que hacer. Lo hizo así Arana y cada uno de los intendentes. Y yo, cuando esté en la intendencia, voy a decidir de acuerdo a lo que mi equipo aconseje, lo que mi equipo recomienda en cada uno de los casos. Y no es necesario estar consultando las decisiones con el Frente Amplio. Es muy diferente a la situación ahora, a lo que se planteó ahora, en el cual para ir a un debate había que ir los tres, entonces la decisión tenía que ser colectiva, y para ir a una reunión con el presidente había que ir los tres. Si yo hubiera podido ir a debatir solo, que era lo que yo quería, hubiera ido a debatir. Si yo hubiera podido ir a la reunión del presidente solo, como fui y lo llamé por mi lado, y si lo tengo que volver a llamar mañana, lo voy a volver a llamar a él y me voy a reunir con los ministros, como ya he tenido reuniones con otras autoridades.
Si Rafa dice ahora, ¿sabe qué, Villar? Quiero debatir, solo con usted.
Si es solo conmigo, yo no tengo problema.
Bien, Villar, vamos a la...
Vamos a llamarla a Rafa.
A las propuestas.
Batalla, anda llamando sí. A Rafa.
Ahí, ya está llamando Rafa, creo. Propuestas. En cada campaña aparece una propuesta vinculada a conectar el este, incluso la Costa de Oro, con el centro de Montevideo, ¿no? Ya sea vía marítima, vía metro, vía rápida. En el caso de Villar apareció el concepto del metrobús, ¿no? Quizás unas ideas más importantes que puso sobre la mesa vinculada a la movilidad. Propuso construir un tranvía en 18 de julio y un metrobús que se extienda por Avenida Italia hasta Paso Carrasco y eventualmente hasta El Pinar. Incluso lo presupuestó Villar, el equipo de Villar, 500 millones de dólares sale. ¿Por qué cree que esta es la solución para este problema y no otra? ¿Y cómo hace para llegar a esta cifra, 500 millones de dólares?
Bueno, primero esto es un proyecto que se ha estudiado a lo largo de estos meses. Me basé en las conclusiones que habían sacado varias empresas diferentes de constructoras. Me basé en las conversaciones con las distintas empresas operarias del transporte de hoy, con las cooperativas, con CUCSA, y también en las reuniones con los trabajadores del transporte, teniendo en cuenta las conclusiones que obtuvo este año la Cámara de la Construcción en un seminario dirigido por Gabriel Odone, donde estuvo incluso el ministro de Transporte y Obras Públicas y se manifestó a favor del proyecto, y la ingeniera Marcela Ruibal, en ese momento, que es una persona que asesoró a México en el cambio de la matriz de la forma de organizar el transporte en la Ciudad de México y en Bogotá, recomiendan este sistema de cambio en el transporte. Es un sistema que cambia de forma revolucionaria la distribución de las líneas. Evita algo que pasa hoy, que por ejemplo por 8 de octubre van 8 líneas diferentes, todas haciendo el mismo trayecto, o el disparate que vemos por 18 de julio en cualquier momento, donde vemos muchos ómnibus haciendo el mismo recorrido, llenos a media, sin garantizar la rapidez que tiene que haber. Y además, teniendo en cuenta que hoy tenemos instrumentos que no teníamos antes. Hoy tenemos no solo la STM, sino toda la información que la STM da, y un elemento clave que es la posibilidad de darle onda verde a un ómnibus articulado que puede tener 2 o 3 unidades, que vaya por 8 de octubre o por Avenida Italia a una velocidad que permita competir con el auto. Porque la clave de todo esto es permitir que tú elijas ir en transporte colectivo porque sea más fácil y más rápido que ir en auto. Para eso es este proyecto, para eso está estudiado el tranvía en ese tramo.
Y da la impresión que a Ruibal la llaman en cada campaña, ¿no? Es una de las personas que más conoce sobre este tema, ha desarrollado BRTs en varias ciudades del mundo. Y campaña a campaña, algún candidato agarra a Ruibal y dice, Ruibal, ¿qué podemos presentar? Y nunca se materializa, nunca se materializa, ¿no?
Eso es lo que pasa con otras ideas. La idea de Negroponte de las 6 balitas, allí estaba, recorría el mundo. Yo me acuerdo de haberla leído en la revista aquella, muy interesante, que era un lector de muy interesante. Hablaba Negroponte una computadora por persona. En una época que tener una computadora personal era una locura, se materializó. Parecía una locura construir molinos de viento acá en Uruguay al ritmo que lo hicimos, trasladando esos molinos por la ruta 5 a 20 kilómetros por hora. Lo hicimos, cambiamos la matriz energética, cualquiera de las grandes ideas.
Pero el frente que propuso estas cosas nunca pudo bajar a tierra.
No se pudo.
Usted dice que se compromete a hacerlo.
Yo me estoy comprometiendo a hacerlo y me estoy comprometiendo porque considero que beneficia al 68% de la población. La mayoría de la población de Montevideo depende del transporte colectivo y ve que cada vez está peor, se duplicó el transporte por auto. Bajó un 13% el transporte, la venta de boletos. Seguimos sin aumentar en estos 10 años la cantidad de usuarios. Es decir, o hacemos algo o esto va a caer cada vez peor. ¿Que ese algo va a ser algo fácil, sencillo? Yo creo que no.
Ahora, eso que menciona que va a favorecer al 68% de la población es interesante porque sobre este punto, más allá de la inversión, ¿no?, que costaría unos 500 millones de dólares, y en este momento de la crisis, por ejemplo, la candidata Carolina Cose señaló que esto sería como construir, seguir ampliando la brecha entre el norte de Montevideo y el sur de Montevideo. O sea, queda un punto de vista regresivo, ¿no?, en lo social. Y que aparte que no era momento de estar hablando de estos proyectos faraónicos, de alguna manera, eso no lo dijo Carolina Cose, ¿no? O sea, son palabras mías, porque bueno, habían otras necesidades. Y usted le respondió en qué momento íbamos a, si no, vamos a hablar de este tipo de proyectos, si no es en una campaña. ¿Se sigue manteniendo firme en eso? ¿Y qué le responde a esto de que sería regresivo desde el punto de vista social? Sería como agrandar la brecha.
Bueno, un metrobús por Avenida Italia para de los dos lados, es decir, se puede subir la gente que vive al sur y se puede subir la gente que vive al norte. No entiendo cómo ese metrobús divide menos que la cantidad de autos que cruza hoy Avenida Italia, donde van, no solamente es un río de autos que cruza allí, sino que además esos autos van en promedio una o dos personas por auto y van a estar 96% del tiempo estacionados sin moverse a lo largo del día. Es decir, todo ese sistema. Ahora escuché por ahí un carril más para Avenida Italia. Es una de las propuestas que se están planteando innovadoras. Es decir, seguimos dándole más lugar al auto y no nos animamos a apostar por una solución de transporte colectivo que beneficie a todo el mundo, no solo a los propietarios de auto, a todo el mundo, que tiene que ser audaz. Sí tiene que ser audaz, que nos va a costar, bueno, para eso estamos, para eso nos dedicamos a esto, es decir, si vamos a pelearla por cambiar la ciudad y cambiar el departamento, vamos a hacer cosas que realmente cambien las cosas. Si vamos a cambiar lo de la basura, la situación de la basura en Montevideo, vamos por una propuesta de clasificación en domicilio, de recolección por separado, y para eso la reacción cuando dijimos eso fue la misma. Ustedes acuérdense cuando empezamos a hablar de los contenedores domiciliarios, ¿qué es lo que dijeron? Bueno, ahora resulta que, por lo menos, ya hemos logrado convencer en campaña a los candidatos de que esta va a ser el camino.
Martínez ya dijo que va por el mismo camino.
Bueno, bárbaro, porque apostó 5 años al modelo de seguir comprando contenedores únicos y más camiones y más camiones. A principios de este año nosotros empezamos a hablar de los contenedores domiciliarios y se planteó que eso era inviable. Ahora resulta que se aceptó esta propuesta.
¿A ese Villar que impuso esa idea
de los candidatos? Se aceptó lo de la vereda también. Las veredas al principio eran un tiradero de plata y ahora resulta que estamos de acuerdo en el camino seguro a la escuela, en las veredas. Es decir, yo creo que las campañas tienen que servir para discutir propuestas y convencernos incluso entre nosotros.
Capaz que Cose no quiere este megaproyecto porque ya hizo el suyo con el Ante la Arena.
Yo supongo que Carolina tiene que estar pensando en lo que quiere hacer para la ciudad.
Bien, hacemos una tanda. Vamos a hablar de algunas propuestas más que tiene Álvaro Villar para Montevideo y se viene la zona lúdica.
Bien.
Se sacan chispas de la cantora.
Fácil desviarse.
We'll be right back.
Seguimos conversando con el candidato a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Álvaro Villar. Hoy habló Astori, el referente en materia económica del Frente Amplio de los últimos 15 años. Le dio una entrevista a Búsqueda. Le preguntaron, obviamente, sobre su apoyo a Daniel Martínez, el apoyo a Daniel Martínez. Y lo calificó de este punto de vista. Dice, desde el punto de vista de las obras, su realización y su supervisión, no hay otro. No conozco a nadie que sepa tanto del rubro inversiones como necesita la intendencia de Montevideo. Y lo dice nada más ni nada menos que la persona que estuvo al frente de todas estas cosas a nivel nacional, ¿no? Astori entiende que es un fuerte de Martínez esto. ¿Qué piensa Villar sobre Martínez, sobre la gestión de Martínez de estos últimos 5 años?
No, yo destaqué lo que había sido la gestión de Daniel en la intendencia y las obras que hicieron. Destaqué la gestión de Daniel en el primer periodo y lo que ha sido la gestión de Cristian Di Candia en estos casi 2 años.
Uh-huh. Bien, destaca.
Sí, como la de todos los intendentes que ha tenido Montevideo del Frente Amplio. Creo que cada uno ha aportado su
porque Villar también impronta, viene con la chapa de gestor, ¿no? De gestor del Hospital Maciel, ¿no? Un hospital que se presenta como un hospital de excelencia, público, que fue reconocido, como el propio Villar decía, por propios ajenos, por la propia oposición cuando el Frente Amplio era gobierno. Pero tenemos a un Daniel Martínez que tiene expertise en gerenciamiento de empresas públicas, estuvo en ministerio, 5 años en la intendencia. Uh-huh. Es difícil competirle por ese lado también, ¿no?
Uh-huh. Sí. Yo igual creo que hay mucho por hacer en Montevideo, que podemos armar equipos que son de muy, muy buen nivel en la intendencia de Montevideo y se pueden hacer cambios importantes. Yo estoy convencido que en Montevideo hay que ir a un trabajo de mayor microgestión, de que una cosa son las obras grandes y otra cosa es que cuando uno recorre Montevideo lo que encuentra son problemas cotidianos, concretos, a corta escala de la gente. Y el intendente tiene que ser capaz de resolver eso. Estoy hablando de pavimentación de calles en los asentamientos, estoy hablando de resolver problemas de saneamiento en más de 300 asentamientos que todavía tenemos, que la solución no es por cañerías, por tuberías, que hay que buscar soluciones alternativas al saneamiento. Estoy hablando de las lamparitas que se colocan, los focos, y después no se va más a controlar qué pasa con esos focos, se queman, canchas de básquetbol que se inauguran y a los 15 días ya se robaron las lamparitas y no se reponen. Es decir, lo que es la gestión de todos los días, que yo creo que es la parte más difícil de las grandes empresas. Una obra grande, una avenida grande, una plaza grande incluso se puede hacer, pero el problema es estar en la microgestión. Y para estar en la microgestión hay que lograr que los directores salgan de atrás de los sillones, de los escritorios, que salgan, que recorran la ciudad, que estén más cerca de la gente, que tenemos que estar mucho más cerca de la gente de lo que hemos estado y que los concejales vecinales tengan más poder, que recorran los barrios y sepan que la intendencia los respalda. Porque si los concejales vecinales siguen viendo que la intendencia no le da solución a sus reclamos cotidianos, es verdad que son, si uno los ve, pequeñas cosas. El árbol ese que la raíz le está rompiendo la vereda o le está rompiendo el piso de la casa. Lo que hablaba de la lamparita, lo que hablaba de las pavimentaciones, lo que hablaba del saneamiento, la falta de veredas. ¿Cómo puede ser que cuando nosotros dijimos que no puede ser que los niños vayan caminando a la escuela por la calle o por la ruta, la respuesta sea la vereda es problema del frentista? Porque así lo dice el Digesto. Es decir, eso muestra que ante determinados temas de la ciudad no falta recorrer más y estar, ¿no?, más cerca.
El legislador es frentista, la vereda se tiene que acercar al frentista. Villar dice que se va a acercar al frentista, el gobierno frentista municipal.
¿Estaría dispuesto a revertir, por ejemplo, algunas tercerizaciones que hizo Martínez en su gestión?
Yo lo que estoy dispuesto, y me voy a dedicar a eso, es a que todo lo que pueda hacerlo con los funcionarios de la intendencia, voy a hacer con los funcionarios de la intendencia.
Pero no revertir lo que ya se hizo.
Si lo puedo hacer con los funcionarios de la intendencia, lo voy a hacer con los funcionarios. Lo que no acepto, y no lo acepté nunca, es que cuando yo, en vez de gestionar bien, cuando yo no puedo gestionar a mi gente y no puedo hacer trabajar a mi gente, hago que una venga otra empresa a hacer mi trabajo. Eso está mal. Está mal venir, llamar y hacer. El día que se tuvo que llamar a las Fuerzas Armadas para que limpiaran la ciudad, es un día que me parece que nosotros tenemos que sentir avergonzados. No puede ser que tengamos que hacer una cosa así, porque esa es la responsabilidad de la intendencia. Y yo tengo que...
Eso se lo tiene que decir a Deom, ¿no?
No, lo tengo que ver cómo lo resuelvo yo, porque cada conflicto es una responsabilidad de las dos partes. Yo no le puedo echar la culpa de todos los conflictos a Deom.
Sí, en los papeles muy lindo, pero Deom tuvo problemas.
No en los papeles.
Con Arana, con Olivera, con Martínez.
No es un tema de los papeles.
Y cada vez que uno revisa, ¿no? Un poco la historia y la prensa, lleno, ¿no? De conflictos. Notas a Aníbal Varela hablando de que Ana Olivera, que hacía esto, que cortaba el diálogo. Bueno, se va a Ana Olivera, viene Martínez, lo mismo. Antes con Arana. ¿No?
No es un tema, yo no hablo de los papeles ni hablo de la teoría. Yo dirigí una empresa del Estado y sé lo que es tratar con gremios difíciles. Eso no significa que cada vez que hay un conflicto uno no se diga la culpa es del gremio. No, no. Cuando hay un conflicto hay culpa de las dos partes. Y si mañana yo soy intendente y hay un conflicto y se paraliza un servicio, yo me voy a sentir culpable de eso. No le puedo echar todas las culpas al gremio, como que el problema es de un lado solamente.
Bien, Juanchi, ningunea a Erlich. Suena lúdica, por favor.
Bueno, capaz que Erlich no tuvo tanto problema con Adeón.
Bueno. O sí, no, pero pasó más por
porque iba a negociar, empezaba a hablar y ¡pua! Caía Aníbal Pérez, a Varela dormido ahí, se lo llevaba y se no había más
conflicto. Creo que era la época que llamaba el Lolo eso. Está bien. Álvaro Villar, como bien lo comentamos, tuvo un evento coronario en medio de la campaña, pero si lamos fino seguramente encontremos muchas afecciones también en los demás candidatos a la intendencia. Así que vamos a pedirle a Villar que nos ayude a identificar esas afecciones. Arrancamos con Daniel Martínez. ¿Cuál de estas afecciones cree que tiene Daniel Martínez? A. Calambres en los brazos por levantar tantas ollas populares.
Conjuntivitis, porque no puede ver que la situación de la basura en Montevideo rompe los ojos.
Ataques de pánico le ocurren con poca frecuencia, más que nada cuando alguien lo invita a debatir.
Creo que el problema principal que él se quejó es de los calambres musculares, sí. Por levantar las ollas populares.
Perfecto.
¿Cuál?
Hechos, no palabras.
Hechos, no palabras. Mm.
Dato mata relato. ¿Cuál de estas afecciones cree que tiene Laura Raffo? Rabia, por eso lleva adelante una campaña centrada en atacar al Frente Amplio que se está contagiando. Por ejemplo, ya llegó a Sellantel.
Dengue, porque le picó el bichito por Montevideo recién el verano pasado, ¿no?
O cólera, porque fue peligrosa en el pasado, pero ya no va a volver a Montevideo.
Bueno, hay un poquito de rabia, creo que es un elemento que hay que, de la que hay que cuidarse para no perder los estribos.
¿Y cuál de estas afecciones cree que tiene Carolina Cose? Enfermedad de manos, pies y boca, presidenta, senadora, intendenta, no importa por dónde entre cualquier cosa, le sirve para hospedarse en un organismo.
Quemaduras, dijo que la Antel Arena iba a salir 40, salió más de 100, políticamente hablando, todavía... No tiene el alta en el Senaque.
O aftas, porque su propia existencia depende del Boca.
Creo que ella depende del Boca, sí, es un elemento clave dentro de ese grupo. Me parece bien.
Muy bien. Álvaro Villar, candidato a intendente por Montevideo. A ver, hicimos una pregunta. Muy relacionada con el EPP, hay que decir que Mario Vergara y su Fuerza Renovadora apoyan a Álvaro Villar desde el inicio, ¿no? También, digo, para recordar por lo menos dos grupos fuertes, ¿no? Con personas muy relevantes de la política que lo apoyan. Gracias por estos minutos.
Creo que es importante, son 18 grupos, está el Movimiento Humanista, está Fernando Amado, hay 18 grupos diferentes que apoyan la candidatura. Estamos recorriendo Montevideo con una lista, un grupo de Partido Nacional.
¿Dónde
un
lo
grupo
pondría Amado en la intendencia?
No sé, veremos, todavía no es momento para distribuir, pero está también, está Amado y está Patricia Soria, que ha resultado ser un valor brutal, ¿no?
Le jugó el último boleto ahí Fernando Amado con Villar, ¿no?
Pasó el último tren,
como ustedes, ¿eh? Si no sale ahora.
Y después lo otro que me gustaría recordar, según ese editorial de búsqueda, es que el Partido Socialista también apoya a Carolina Cosé, ¿no? Es decir, que no tiene solo el apoyo
del comunistas. Partido Comunista, es verdad. Bueno, muchas gracias por estos minutos, Álvaro Villar, y suerte en los próximos comicios.
Muchas gracias. Gracias a ustedes. En el programa
que suena y suena. Fácil desviarse.